Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Parlamento Europeo se ha mostrado a favor de la respuesta firme y proporcional que ha prometido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los aranceles estadounidenses. Eso sí, con matices sobre cómo se debe preservar la relación con Washington. Una línea en la que también se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y quiero decirlo alto y claro, una guerra comercial no beneficiaría a nadie. Pero si otros la inician, el Gobierno de España va a apoyar a la Unión Europea. Vamos a apoyar los intereses europeos, que son los intereses de los españoles, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la industria española y también de las empresas españolas. Esto es lo que va a defender el Gobierno de España.
Y también en Europa, Bruselas va a movilizar 200.000 millones de euros para la inteligencia artificial con la aportación de dinero público, que se sumará a los 150.000 millones comprometidos por un grupo de empresas europeas, según ha anunciado von der Leyen. La Iniciativa Europea de Inversiones complementará con 50.000 millones las inversiones de las más de 60 compañías que han lanzado la Iniciativa Europea de Campeones de la IA.
So thereby, we aim to mobilize.
Así pues, nuestro objetivo es movilizar un total de 200.000 millones de euros para inversiones en IA en Europa. Nos centraremos en las aplicaciones industriales y de emisión crítica. Será la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una IA fiable.
El paquete incluye un nuevo fondo europeo de 20.000 millones para gigafactorías. Von der Leyen ha querido desmentir la idea de que la Unión Europea ya ha perdido la carrera por la inteligencia artificial.
Con demasiada frecuencia oigo que Europa llega tarde a la carrera, que Estados Unidos o China ya se han adelantado. No estoy de acuerdo, porque la carrera de la inteligencia artificial está lejos de haber terminado. La verdad es que solo estamos al principio.
Estados Unidos y el Reino Unido no han firmado la declaración emitida por la Cumbre de París sobre la inteligencia artificial, que pide que la aplicación de esa tecnología sea abierta y ética. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha criticado la sobreregulación.
Creemos que una regulación excesiva del sector de la inteligencia artificial podría acabar con una industria transformadora justo cuando está despegando. Estamos convencidos de que la IA debe permanecer libre de prejuicios ideológicos y de que la IA estadounidense no se convertirá en una herramienta de censura autoritaria.
En España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado muy crítica con el Ministerio de Hacienda, que ha decidido no dejar exento del pago del IRPF a los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional. Asegura Díaz que es una decisión que no le han consultado y a la que su formación se opondrá en el Congreso de los Diputados.
No hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Por tanto, ni comunicación, ni deliberación. Y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar.
Ante esta situación, Sumar ha anunciado que va a presentar en el Congreso una proposición de ley para garantizar que el SMI esté exento de tributar en el IRPF, algo que también defiende el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Pues reitero mi petición de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Este descontento llega el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el incremento del salario mínimo hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sacado pecho de la medida.
En el año 2018, cuando llegamos al Gobierno, el salario mínimo interprofesional en este país estaba en 735 euros y hoy, con la aprobación que traemos al Consejo de Ministros, que hemos llevado al Consejo de Ministros, hablamos de un salario mínimo interprofesional de 1.184 euros. Es decir, estamos hablando de una subida histórica de un 61%.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Es momento, ahora que abordamos la segunda hora de programa, de ver cuál es la situación en los distintos activos, de comprobar cómo se están comportando esos activos. Por ejemplo, en el mercado de deuda, estamos viendo un repunte llamativo en el caso del rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,43%. Tenemos al español al mismo plazo también subiendo, alcanzando el 3,11%. El estadounidense se coloca en el 4,53%, mientras seguimos observando retazos de esas declaraciones, de ese mensaje del presidente de la Reserva Federal, que comparece en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos y reitera el compromiso de la Fed de reducir la inflación, y señala además que los responsables políticos no tienen prisa alguna por bajar más los tipos de interés. En bolsa, ¿cuál es la escena? ¿Cuál es la situación en estos instantes? Echamos un vistazo primero al otro lado del Atlántico. Encontramos a los principales indicadores prácticamente planos, ligeros avances en el caso del Dow Jones, del 0,04%. Está plano completamente el S&P 500, cede apenas el Nasdaq un 0,11%, mientras en el mercado de divisas encontramos al euro hoy recuperando terreno frente al billete verde de Estados Unidos, alcanzando cotas de 1,0347 unidades. Es la escena en estos momentos, la fotografía que tenemos en los mercados. Ahora aprovechamos para seleccionar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada de martes aquí en Capital Radio. Hoy destacamos la conversación entre Luis Vicente Muñoz y el presidente de AI Network, Tomás Martínez, con la vista puesta en cómo la batalla por OpenAI refleja la lucha por el control de la inteligencia artificial. Ya saben que en las últimas horas ha habido una propuesta liderada por Elon Musk para hacerse con la creadora de ChatGPT por $97,400 millones, rechazada por el fundador de esta compañía.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Aquí lo importante es que hay muchos movimientos en Estados Unidos y en China, y en Europa estamos un poco como espectadores. Por eso está bien la cumbre que ha habido en París con respecto a la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que hay una pelea por conseguir una buena posición en una tarta que está creciendo, pero que va a haber grandes jugadores. Y lo que estamos viendo en este momento, que los grandes jugadores van a ser de Estados Unidos, van a estar en Estados Unidos y en China. Y ahí es donde tenemos que abrirnos un hueco, precisamente en esa parte, en la carrera por la inteligencia artificial, que es fundamental para nuestro bienestar.
Sí, porque efectivamente ahora los contendientes están perfectamente identificados. Los americanos con las grandes tecnológicas y China con DeepSeek, que sigue corriendo terreno a alta velocidad. Ya lo hemos visto durante la noche, introduciéndolo en los coches de BYD, en los gobiernos locales, a pesar de las limitaciones que le están imponiendo en algunos países. Por ir por partes, Tomás, porque tenemos delante de nosotros un escenario fascinante. Si te parece, vamos a ir centrándonos primero en la batalla por OpenAI, porque si escuchamos lo que Elon Musk ha venido diciendo de una u otra manera, fue cofundador con Sam Altman de OpenAI, es que se está desviando del origen y del propio nombre que pusieron a la compañía. OpenAI significaba código abierto, en definitiva, que la inteligencia artificial estuviera al alcance de todos. Y de lo que le acusa Elon Musk a Sam Altman es de buscar un negocio, convertirlo en una empresa con ánimo de lucro. Claro, aquí tenemos dos miradas de la inteligencia artificial. Una abierta para todo el mundo, democrática, accesible, o un gran negocio para unos pocos, para aquellos que tengan músculo financiero. ¿Es esto lo que se está librando en el fondo?
Yo creo que en el fondo lo que va a pasar, ya ha ocurrido en el pasado con Internet, es que va a haber grandes jugadores, pero también va a haber una parte abierta. Entonces eso va a estar equilibrada. La jugada de Elon Musk realmente no es por la apertura, en mi opinión, por la apertura de la inteligencia artificial, sino es por el poder de, dentro de lo que son los grandes titanes de inteligencia artificial, pues estar ahí y con mucha más fuerza. Pero efectivamente también siempre va a haber resquicios para el código abierto, y de hecho en España y en Europa pues hay unas iniciativas bastante potentes precisamente para que pueda haber infraestructura con código abierto y que sea accesible para más gente y que no solamente sea una tarta repartida por los grandes, por las grandes empresas. Pero vamos, que eso es una va a haber un equilibrio a lo largo de los años, y que la jugada de Elon Musk yo creo que es más por tener un papel más relevante en lo que es el negocio de inteligencia artificial.
Efectivamente, parece que ahí está librándose esta batalla. Y en lo que se refiere, y antes lo citabas, a los contendientes entre países, con la aparición o la irrupción de DeepSeek, estamos hablando de inteligencias artificiales de parte de protagonistas de la gran batalla mundial por la tecnología. ¿Vamos a estar peleados?
Un poco sí, vamos a ver. DeepSeek realmente no es una sorpresa. Es decir, ha sorprendido que de pronto, precisamente en un día señalado en la historia de Estados Unidos, lanzara este anuncio, ¿no? Y que ya era DeepSeek conocida por empresas en Europa y en el mundo, pero que demostrara que podía tener unos resultados tan buenos como ChatGPT a menos precio. Pero lo cierto es que esa batalla, independientemente de DeepSeek, existe entre China y Estados Unidos. Y va a continuar así. Y además va a ser una de las cosas que va a determinar también el poder mundial. Es decir, ya China como potencia emergente, pues en diferentes ámbitos está superando y va a superar a Estados Unidos, y una de las áreas más importantes precisamente es inteligencia artificial, y efectivamente pues se ha demostrado que va por el camino que todo el mundo esperaba que fuera China. O sea que no hay, realmente en el fondo no hay tanta sorpresa.
Enfoquémonos, por tanto, después de examinar cómo está el escenario, en lo que la cumbre de la inteligencia artificial de París plantea, y es lograr un marco de gobernanza para la inteligencia artificial. Tal y como vemos que están ocurriendo las cosas, ¿es razonable pensar que lo tendremos de alguna manera o es bastante improbable?
Vamos a ver, yo creo que sí lo vamos a tener y es necesario. Otra cosa es que hay que buscar el equilibrio para que, estando o protegiendo los derechos de las personas, y de ahí ese tipo de gobernanza, pues no se impida el crecimiento de iniciativas privadas y empresariales en el cambio de inteligencia artificial, que eso también es uno de los riesgos y una de las acusaciones que se le hace a la Unión Europea, precisamente tanta regulación que impide el desarrollo de grandes empresas en el ámbito de inteligencia artificial. Pero lo cierto es que sí es necesario, y además ahora más que nunca, porque tenemos por un lado a China, que no es una democracia, y tenemos por otro lado a Estados Unidos, que parece que no. O sea, primero creíamos que eran aliados de Europa y no parece que sean de verdad aliados de Europa, y que las iniciativas que están llevando no van en la dirección de proteger los derechos de los ciudadanos, de la privacidad y otro tipo de derechos, de la información, es decir, una corrección a la información, etcétera, etcétera. Yo creo que Europa, no ya solamente por sí misma, por Europa, sino por el buen uso de la inteligencia artificial, tiene que ser líder también, no solo, también en temas de regulación. Pero digo también, porque también tiene que ser líder en el plano tecnológico, cosa que todavía no lo es.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Y justo en lo que trata de hacer Europa para no perder más el paso en materia de inteligencia artificial, ponemos esta tarde el foco. Pedro Díaz.
Hoy ponemos el foco sobre el papel de Europa en la carrera de la inteligencia artificial, porque el viejo continente no quiere perder el tren. Europa se pone manos a la obra en la carrera de la inteligencia artificial. Más vale tarde que nunca, pensarán en Bruselas. París acoge a los grandes líderes europeos junto a representantes gubernamentales de varias partes del mundo y consejeros de las empresas punteras en materia de inteligencia artificial en una cumbre que debería marcar un antes y un después en la estrategia comunitaria sobre esta nueva tecnología. De este foro han aflorado dos grandes conclusiones. En primer lugar, Europa necesita inversión. Por ello, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha prometido movilizar 200.000 millones de euros para inversiones en IA en Europa.
Con demasiada frecuencia oigo que Europa llega tarde a la carrera, que Estados Unidos o China ya se han adelantado. No estoy de acuerdo, porque la carrera de la inteligencia artificial está lejos de haber terminado. La verdad es que solo estamos al principio.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha anunciado inversiones por valor de 109.000 millones de euros en centros de datos y proyectos de inteligencia artificial. Macron, anfitrión de este cónclave, confía en la construcción de centros de datos como baza para Europa en esta guerra. Pero Estados Unidos y los países árabes también están involucrados. El reto, según el mandatario francés, es adaptar la tecnología al servicio de la humanidad.
Y creo que este es exactamente el reto al que nos enfrentamos con la inteligencia artificial. Es decir, abrazar transformaciones tecnológicas formidables, conseguir dominar a través de nuevas capacidades informáticas y avances profundos lo que es la inteligencia artificial y sus implicaciones en muchos sectores. Y hacerlo siempre al servicio de nuestra humanidad.
En segundo lugar, se ha de hablar de la regulación. Europa fue pionera en este marco al aprobar en 2024 la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, la primera normativa sobre inteligencia artificial, algo que desde Bruselas se consideró un hito, pero que supuso un frenazo para muchas compañías, como señalaba en Capital Radio el concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid, Ángel Niño.
¿Cómo tiene que funcionar Europa? Pues lo primero que tiene que hacer es hacer una directiva para que esa ley de inteligencia artificial no se aplique a partir del año que viene. Porque esa ley de inteligencia artificial, insisto e insistiré siempre porque lo estoy viendo con mis propios ojos, frena la innovación en Europa. Y si frenas la innovación en las fases iniciales de las startups, jamás vas a poder ponerte a la altura de, en este caso, los países que ahora la lideran.
En la CNN, el propio Macron ha declarado que Europa debe enfocarse en acabar con algunas regulaciones que ha tildado de absurdas, además de simplificar, dice, el entorno. Resumiendo, mientras Estados Unidos presenta proyectos de desarrollo de inteligencia artificial y China aparece como un competidor a su altura en un mundo en constante transformación, Europa deberá centrar sus esfuerzos en inversión y, sobre todo, en deshacer lo regulado para ser competitiva en una carrera en la que parte en desventaja.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Mi definición de amor, espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, premios Capital Radio a la excelencia. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a poner el foco en la macro a esta hora de la tarde y en las declaraciones de algunos de los máximos responsables de bancos centrales. Lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Y lo primero, vamos a mirar a Estados Unidos, porque tenemos sobre la mesa pues esas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en esa comparecencia en el Comité Bancario del Senado. Mañana tendremos también nueva intervención, repite discurso. Lo interesante pues está, como siempre, en sus respuestas a las preguntas que le hagan. La idea generalizada pues insiste en que no tiene prisa la Fed por bajar más veces los tipos de interés, ¿no?
Bueno, desde luego, Rocío, con ese mensaje nos quedamos de Powell, ¿no? Y bueno, también no es sorpresa, sobre todo si venimos viendo cómo evolucionan los datos, el ciclo económico en Estados Unidos, un ciclo muy resiliente, donde persisten las presiones de inflación por el lado de la demanda, un mercado laboral que si bien, bueno, normaliza en los últimos meses, todavía se mantiene muy resiliente, generando presiones de salarios que de última son las que alimentan, ¿no?, un poco esa espiral alcista en precios, y donde también las señales de demanda de consumo en particular siguen siendo muy boyantes, ¿no?, y siguen alimentando ese entorno de presiones en los precios. A eso se añaden otros factores por el lado de la oferta, ¿no?, y o estos otros posibles shocks, y está el tema, bueno, dando vueltas, el tema de los potenciales aranceles que quiere poner la administración de Trump a una serie de productos o países. Hasta el momento solo conocemos que efectivamente se han implementado un 10% de aranceles a la economía china, pero también están sobre la mesa de discusión, ¿no?, otro grupo de aranceles a otros países, con lo que Estados Unidos tiene un amplio déficit comercial, o incluso a sectores o productos, materias primas, por ejemplo, acero, aluminio, escuchábamos al inicio de esta semana, que también podrían ser sujetos a estos aranceles, ¿no? Y en definitiva, ¿en qué se traduciría esto? Bueno, en más presiones de inflación para la economía estadounidense, y por supuesto que el mensaje de la Fed en este entorno pues sigue siendo el de paciencia y más paciencia para bajar los tipos de interés.
Bueno, además de esas declaraciones de Jerome Powell, hoy ha habido también intervención por parte del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Dice que el coste de la crisis financiera de 2008 no debe olvidarse, y lo dice porque se está produciendo una reacción contra la regulación que surgió entonces y las respuestas que se dieron entonces a esa crisis financiera de 2008. ¿Lo comparte?
Bueno, Rocío, desde luego, ¿no? Aquí, estas reflexiones de Bailey vienen a tono con, bueno, las tendencias que se están viendo, sobre todo en economías desarrolladas, por ejemplo, ahora a la mano de Donald Trump. También en Reino Unido, el gobierno laborista también está intentando promover políticas o medidas de desregulación para con ello intentar promover el crecimiento. En Europa, y junto con estos dos grandes mercados, también hemos visto que se ha frenado la implementación de medidas regulatorias, como por ejemplo el acuerdo de Basilea III, y bueno, lo que se deriva un poco de todo esto es el miedo o la preocupación que puedan tener los bancos centrales de que esta tendencia a desregular pueda derivar en otra crisis financiera como la que vimos en el 2008, que, insiste Bailey, tiene amplias repercusiones en términos de crecimiento. Y aquí yo creo que está el punto clave, ¿no?, de lo que trasladaba Bailey. No hay trade-off entre estabilidad financiera y crecimiento. Una cosa va acompañada de la otra, con lo cual existe un riesgo en desregular demasiado que pueda tener impacto en crecimiento, ¿no? Yo creo que ahí está centrando el foco, ¿no?, el Banco de Inglaterra con esta reflexión, y además hace una digamos un paréntesis importante en la tendencia que también se ha visto a la afluencia de grandes masas de inversores no bancarios, por ejemplo fondos de inversión, fondos de pensiones, sobre los cuales, bueno, también recae el peso de grandes montos de inversión que están más expuestas a posibles crisis financieras, ¿no? Y justo Bailey en esto insistía, la necesidad de mantener, digamos, cierto control sobre la influencia que pueden tener estos grandes inversores a nivel económico, en particular, ¿no?, en momentos de estrechez de liquidez, o que pueda haber una crisis que genere también daño en la actividad de alguna manera. Yo creo que el foco estaría puesto aquí.
Hoy, por cierto, la miembro del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, que es una halcón habitual, es decir, partidaria de una política monetaria más restrictiva y que se posicionaba a favor de un recorte de 50 puntos básicos, el doble de lo que pedían sus compañeros en la última reunión de la entidad cuando se esperaba que defendiera una nueva pausa en los tipos, pues hoy ha explicado en una entrevista en Financial Times su postura. Dice que las condiciones de la demanda son bastante más débiles que antes, lo que significa que podría ser necesaria una mayor flexibilización a medida que la fragilidad de los precios se filtre hacia una menor inflación. No sé cómo lo ve.
Bueno, Rocío, yo creo que esta corrección, ¿no?, que ha hecho un poco este cambio de giro que ha empezado a hacer el Banco de Inglaterra, y muy coherente también con el ajuste de expectativas que se ha producido a nivel de mercados, en particular desde el comunicado del Banco Central de Inglaterra la semana pasada, en particular con esta votación de Bailey, una marcada halcona, ¿no?, dentro del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra, pues es cada vez más coherente con la realidad económica que estamos viendo en el Reino Unido, ¿no? Una economía que viene desacelerando de manera importante en los últimos trimestres, de los dos últimos trimestres de 2024, pues bueno, a niveles de estancamiento, incluso se estima una contracción económica en el último trimestre del año en comparación, ¿no?, con los dos primeros trimestres, que fueron mucho más positivos de lo que se esperaba, y para la cual las perspectivas a medio plazo también son de debilidad, ¿no? De hecho, el Banco de Inglaterra así lo proyectaba en su última reunión, con esas previsiones de crecimientos muy moderados durante 2025 en el perfil trimestral, algo que nosotros también compartimos. Y en este sentido, bueno, se van acabando, ¿no?, las razones para que el Banco de Inglaterra pues no se plantee también una senda de bajadas coherente, ¿no?, con esta moderación del ciclo económico. Y una de las preocupaciones claves que venía quedando, que era sobre todo el tensionamiento o la rigidez, ¿no?, que existía en el mercado laboral, pues también va dejando cada vez menos dudas, ¿no? Vemos un mercado laboral que, si bien, bueno, todavía es muy dinámico y crecen, donde crecen los salarios a niveles elevados, pues vamos viendo también que empieza a flexibilizar. Hay cada vez menos vacantes en la economía y eso puede generar también a medio plazo, pues, crecimientos salariales, sobre todo, cada vez más moderados, que acompañe a esa moderación de la inflación que estaríamos esperando, ¿no? En este sentido, creemos coherente esperar al menos tres bajadas de tipos de interés del BOE durante el próximo año, y el mercado ya está corrigiendo a este nivel de expectativas, ¿no? De esperar al menos solamente una bajada de tipos durante este año 2025, pues ya el mercado está instalado entre esas dos, tres bajadas de tipos para este año, y nos parece algo más coherente. En este entorno, donde de hecho cabría esperar, ¿no?, una mayor corrección de expectativas respecto al ciclo económico del Reino Unido, un ciclo que creemos que va a ser también algo más moderado, pues entendemos podría hacerlo quizás algo más, podría debilitarse algo más, sobre todo frente al euro, ¿no? Especialmente a partir de los niveles actuales, donde probablemente el euro ha sido más castigado por este entorno de incertidumbre comercial frente a la narrativa algo más positiva que ha tenido la libra, ¿no? En este entorno creeríamos que el cruce podría cerrar el año en el entorno de los 0,84, 0,85 unidades durante el transcurso del año.
Ha dicho, por cierto, Catherine Mann, que esa decisión en la última reunión de tipos del Banco de Inglaterra no significa que quiera una serie de recortes de tipos o que vuelva a votar de la misma manera en el encuentro del Banco de Inglaterra del próximo mes de marzo. Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Si echamos un vistazo al comportamiento del euro a esta hora de la tarde, encontramos una jornada de repunte frente al dólar estadounidense. Está en cotas de 1,0347 unidades, en una sesión en la que también observamos, por ejemplo, cuál es el movimiento que vienen experimentando otros activos. El crudo, por ejemplo, el barril de Brent, se mueve al alza. Su futuro para entrega en el mes de abril repunta más de un 1%, hasta cotas de 76,86 dólares. El del West Texas estadounidense también sube algo más de un 1%, en este caso para entrega en marzo, está cotizando en 73,17 dólares, y el dólar está en cotas ahora mismo por encima de los $2,900 la onza, lo que implica de nuevo esta jornada. En las últimas horas ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. Vamos a mirar enseguida al mercado de renta fija.
Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
Lo vamos a hacer de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en esta jornada en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija? Estamos viendo un claro repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del entorno del 2,42%. Hemos visto además que el Tesoro de nuestro país ha emitido letras, más de 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en la que se ha rebajado el interés que paga por esos títulos. ¿Con qué se queda?
Bueno, sobre todo me quedo con una jornada con algo menos de volumen de lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Es verdad que ayer también el volumen medio pues fue inferior a lo que veníamos viendo en días anteriores. Y como dices, ¿no? Lo más llamativo, el repunte generalizado de todas las curvas europeas y además en todos los plazos, ¿no? Lo decías ahora, el bono alemán a 10 años, bueno, pues ha vuelto a romper la barrera psicológica del 2,40, lo teníamos ahora el 2,43, y el resto de curvas europeas, la verdad es que están siguiendo la misma tendencia, ¿no? El 10 años español, pues otra vez por encima del 3% al 3,06 y el italiano al 3,54. La verdad es que las primas de riesgo apenas están ampliando, ¿no? Un punto básico en el caso de la española lo tendríamos en 63 y dos puntos básicos la italiana en 111. Y bueno, como comentas también, ¿no? La subasta de letras a 3 y 9 meses, las peticiones altas, la verdad es que siempre es habitual ver peticiones elevadas en este tipo de emisiones, 6.000 millones para esos 2.550 que comentas, sobre todo focalizadas en el 9 meses. Y es verdad que la rentabilidad se ha situado por debajo de los niveles de la subasta anterior, pero también es cierto que desde la subasta anterior hemos visto una cierta relajación en la parte más corta de la curva, ¿no? En los tramos monetarios, y eso ha hecho que lo veamos estos niveles de rentabilidad. Es verdad que luego, posteriormente, cuando el mercado pues ha repuntado con más fuerza, pues los niveles se han ido más hacia arriba, ¿no? Y en renta fija privada sí que yo creo que merece la pena destacar la fuerte actividad que seguimos viendo en primario, un buen número de emisores saliendo a financiarse, Raiffeisen Bank, que ha emitido a un plazo de 2032, Investec a 2031, Dexia a un plazo a 3 años, DeZeta también a 3 años... En general, todos con buena acogida, y sobre todo llama también la atención que, a pesar de esta abundancia de papel en primario, hemos seguido viendo fuerte demanda en el secundario, sobre todo en los plazos más cortos, donde sigue habiendo más compradores que vendedores, y también que los diferenciales de crédito, a pesar de toda esta avalancha de papel, pues se han mantenido estables con ampliaciones muy, muy ligeras, ¿no? Lo que demuestra, bueno, pues que el crédito se mantiene fuerte y que el apetito por el riesgo de los inversores se mantiene sólido, y eso son buenas noticias.
Bueno, es una jornada también marcada por ese foco que tenemos al otro lado del Atlántico en esa comparecencia de Powell ante el Comité Bancario del Senado, ¿no? ¿Con qué niveles cuentan del bono americano a 10 años, pensando en el corto plazo, Cristina?
Bueno, es difícil de decir, ¿no? Lo primero de todo es admitir que el ruido que está generando la nueva administración Trump con las medidas que está anunciando y las incertidumbres, sobre todo en lo que a cómo va a afectar a la economía norteamericana en materia de confianza, crecimiento y por supuesto precios, bueno, pues obviamente va a condicionar la evolución del bono americano a 10 años, ¿no? Le va a otorgar mucha más volatilidad, y eso hace difícil anticipar en qué niveles nos vamos a mover. Ahora mismo lo tenemos cotizando en niveles próximos al 4,50, ligeramente por encima. Creo que el mercado ya tiene bastante descontado todo el ruido que estamos viendo en el corto plazo, ¿no? Y eso, a mi juicio, hace pensar que será difícil que veamos volver el bono, al menos en el corto plazo, hacia la zona del 4,80 que veíamos pues hace apenas un mes, ¿no? A mediados de enero. Creo que es más probable que nos movamos en este rango, ¿no? Entre el 4,5, el 4,40, 4,5, que es donde nos estamos situando en la actualidad. Y es ahí donde deberíamos movernos en las próximas semanas. Pero es verdad que, bueno, pues pueden surgir noticias que condicionen o que desaten nuevamente la volatilidad, y no es descartable que veamos movimientos y repuntes más hacia lo alto, ¿no? Pero yo creo que ese rango en el que nos encontramos ahora sería una buena predicción para las próximas semanas.
Pues con ello nos quedamos. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué balance hace de lo que hemos visto toda la jornada para el mercado nacional?
Bueno, las bolsas en general europeas continúan la racha alcista con índices como el genérico, el Europe 600 o el DAX alemán o el FTSE 100 inglés, marcando nuevos máximos históricos, mientras que en el caso en España del IBEX 35 o en Italia del FTSE 1000 están registrando máximos desde el 2008. Hoy en este último con Ferrari subiendo un 3%. Por su parte, el Eurostoxx 50, el de las 50 mayores empresas en euro, ha repuntado un 0,5%, situándose a un 2% ya de su máximo histórico del año 2000. Por sectores, hoy ha liderado la tecnología y la energía, mientras las eléctricas y los materiales, que son dos sectores sensibles a las medidas arancelarias de Trump, registran los mayores retrocesos. Y en general, bueno, con la temporada de resultados cerca de su ecuador, los beneficios publicados por las compañías de Europa crecieron un 0,5% frente a la previsión de un menos 1%, y este modesto crecimiento es por la caída de en torno a 30% en lujo, automóviles y energía, que está limitando el dato conjunto. Pero en el resto de sectores están registrando crecimientos sólidos que en general han superado las previsiones.
Hablando de esos aranceles impuestos por Trump a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, pues hemos tenido reacción por parte de la Comisión Europea, que dice que van a responder de forma proporcionada, y también reacción en México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha tildado de balazo en el pie esa decisión del presidente Donald Trump de ese 25% de aranceles al acero y el aluminio, y dice que va a solicitar una reunión oficial con el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para presentar los argumentos de México en contra de esa decisión. Al margen de esto, un valor español con intereses, por cierto, en México, como es el Banco Santander. Tenemos al Santander como líder de las ganancias dentro del selectivo español, más de un 3% arriba. Sigue acaparando interés inversor desde su presentación de resultados, especialmente, y su anuncio de su plan de recompra de acciones. Hoy RBC, por ejemplo, le ha mejorado la recomendación al banco. ¿La suya cuál sería para el Santander? ¿Qué más esperan en bolsa de la entidad?
Sí, hoy el analista de RBC, de Royal Bank of Scotland, ha publicado su subida del precio objetivo del Banco Santander de 5,2 hasta 5,9 euros. Esto supone un potencial alcista a futuro, a 12 meses, del 7%, aunque de media el resto de analistas tienen potencial de 10% respecto al precio de ahora. La semana pasada la acción de Santander subió un 11%, impulsada por su publicación de resultados, como comentabas, con un anuncio de un programa de recompra de acciones de 10.000 millones con cargo a los resultados de 2025 y 2026, que es equivalente al 13% de la capitalización bursátil actual. Y sobre los de este año, sobre los de 2024, repartirá un máximo de 1.500 millones. Además de todas estas recompras, continúa con la distribución ordinaria de sus dividendos en efectivo. Y bueno, pues sigue generando confianza entre los inversores, y el beneficio anual de 12.500 millones en 2024 supone un 14% más que en 2023.
En el lado opuesto hemos tenido en negativo a IAG de nuevo esta jornada, con recortes, que se acercan al 1,8%. ¿Son de los que ven agotado el potencial de la aerolínea?
Bueno, es cierto que ha subido mucho, más que sus competidores. Desde diciembre de 2023, por poner un ejemplo, hasta el cierre de semana, hasta este viernes, lleva 150% frente a una ligera caída del sector. Y esto es por lo que muchos analistas están recomendando reducir exposición ahora del valor. Pero si lo miras desde el cierre de 2019, antes del estallido de la pandemia, IAG está todavía un 12% en negativo frente a una subida, por ejemplo, del 60% del IBEX. Y esta aerolínea tiene una rentabilidad por dividendo del 2,75% y creciendo. Pero es que la realidad es que ha ido recuperando su situación y mejorando sus cifras de EBIT y de generación de caja, y con una valoración de un PER de 7 veces no parece cara todavía. Los pasajeros y el factor de carga, es decir, la ocupación, siguen aumentando, tiene expectativas de continuar creciendo en Latinoamérica y Estados Unidos. La situación de deuda está saneada y después de abandonar en verano el intento de adquirir el Europa, ahora podría adquirir la portuguesa TAP, que tiene gran presencia en Brasil. En fin, que la situación sigue siendo buena, aunque tras la subida exponencial que ha tenido, pues el recorrido ahora es más limitado.
Telefónica se ha beneficiado esta jornada de una mejora de valoración que ha recibido. ¿Pros y contras de estar ahora mismo en la operadora?
Está habiendo mucho ruido en este valor. A finales de enero sorprendió con el cambio de consejero a Mark Mutra en medio de un plan estratégico y sin previo aviso. Pero estaba promovido por el gobierno español, que se quitaba el 10% del capital social, para evitar que la operadora Saudi Telecom se convirtiera en su primer accionista. Saudi Telecom ya culminó la compra del 9,9% de esta operadora española, tras año y medio esperando la autorización del gobierno. Lo único que, como es a través de derivados, tiene que seguir realizando ajustes con las fluctuaciones del precio. Y sobre el plan estratégico, que es aumentar el flujo de caja libre más de un 10% anual, desde el 23 hasta el final del 26, parece muy ambicioso, ya que está perdiendo contratos mayoristas en Alemania, hay fuerte competencia en España y Reino Unido, y la volatilidad en general del sector en Hispanoamérica pues también le perjudica. Lo único, está mejorando en Brasil, donde es líder en telefonía fija y móvil, y está invirtiendo en fibra y banda ancha, aunque puede estar limitado también por la depreciación del real. Sin embargo, a pesar de todo, desde la pandemia la acción está estancada en 4 euros. Nosotros hace tiempo que no la tenemos en cartera, porque más allá del dividendo no ofrece gran potencial de crecimiento. Y bueno, sobre la deuda, el persistente apalancamiento que tiene de 2,7 veces frente al objetivo, que es para el plan del cierre de 2026, de 2,4 veces de la deuda neta sobre el EBITDA, pues esto complica un poco la credibilidad. Así que lo dicho, nosotros nos mantenemos fuera del valor.
Bueno, Mapfre, con Mapfre son positivos en bolsa, ¿qué potencial añadido le ven ahora a la aseguradora?
Mapfre la metimos en cartera a finales del 2023 y probablemente salgamos en el corto plazo porque ya ha alcanzado nuestro precio objetivo. En general, como entidad financiera, se está beneficiando de los tipos todavía altos, y entre las tres cotizadas, las otras son Catalana y Línea Directa, es la única completamente integrada y la más grande y la que creemos que presenta la mejor oportunidad de inversión. Tiene mucha exposición a Latinoamérica, España y Brasil suponen más del 65% de su actividad, y por negocio los seguros de Movida representan el 80% del total. Entonces, con la inflación ahora controlada y los gastos de reparaciones de autos y de hogar ya no son un problema. Y sus ratios presentados recientemente de solvencia y combinados son buenos.
Hoy hemos visto en el continuo cómo Duro Felguera ha encabezado los recortes, se ha dejado más de un 4,5% a la espera de que su consejo mueva ficha ante el fin del plazo de preconcurso que vence en un mes. Mañana podría reunirse, se reúne de hecho el consejo de Duro Felguera para abordar, entre otras cuestiones, la posibilidad de solicitar directamente el concurso de acreedores si el Estado no acepta capitalizar el rescate de 120 millones de euros. ¿A qué cabe atenerse con esta compañía, con Duro Felguera?
Sí, en un año ha perdido un 60% de su capitalización, que sea de solo 50 millones, y además es una compañía que tiene años de ligeros beneficios y otros de ligeras pérdidas. Nosotros, por el reducido tamaño, no lo seguimos, pero bueno, es un fabricante de equipos industriales para la industria minera. También comercializa y vende sistemas de control para la producción de acero y maquinaria y temas ferroviarios. Más de 2/3 de sus ingresos los obtiene fuera de España, especialmente en Europa, Y bueno, pues en los últimos años su problema, más allá de la necesidad de mejorar los ingresos, ha sido el aumento de costes que ha habido. En 2024 se le juntó el conflicto en Oriente Medio, la inestabilidad de los precios de la energía, con tensión en el mercado de materias primas en general, y los mayores costes salariales. Entonces, con todo, bueno, pues es probable que el Consejo declare la situación concursal.
Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Hoy hemos visto cómo la bolsa española, el selectivo, termina el día con alzas, en positivo, intentando afianzarse por encima de esa cota de 12.700 puntos y acercarse a los 12.800. En una jornada en la que el Banco Santander ha sido la estrella en positivo dentro del IBEX, más de un 3% ha subido. El Sabadell ha repuntado un 1,91, prácticamente lo mismo que Bankinter. Y a partir de ahí tenemos a Repsol, a BBVA, también a CaixaBank, Mafre o Telefónica, todos ellos con una subida de más del 1%. En el lado negativo, el mayor castigo para ArcelorMittal del 1,95%, mientras que IAG se ha dejado un 1,79%. Y de compañías cotizadas a otra que pretende ser cotizada, en concreto el Cádiz Club de Fútbol, el equipo de segunda división que se prepara para dar el salto al parqué en Estados Unidos, en Wall Street. Pedro Díaz.
El Cádiz ha anunciado este martes el lanzamiento al mercado de su filial tecnológica Nomadar y la posibilidad de cotizar en el futuro en el índice tecnológico Nasdaq 100. La firma estadounidense Clear Street lidera la operación, que pretende reforzar la proyección global del club y su solidez financiera, según un comunicado que ha emitido el propio Cádiz. El presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, considera que permitirá incrementar el límite salarial del Cádiz sin depender de los ingresos de televisión o por abonados. Una estrategia de cara a futuro en la carrera de las instituciones deportivas para diversificar sus ingresos. Cabe recordar que Nomadar, la compañía que dará el salto a Wall Street, se constituyó el 1 de diciembre de 2023, hace poco más de un año, con un capital social de apenas 3.000 euros.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Extero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde vamos a conocer la visión de mercado y la especialización de la firma DNB Asset Management, filial inversora del grupo noruego DNB, que recientemente ha anunciado la apertura de una oficina de representación aquí en Madrid, al frente de la cual está Lorenzo González, responsable para Iberia, DNB Asset Management. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, enhorabuena por ese fichaje. Lleva poquito tiempo, pocos meses, ¿no?, en ese puesto. ¿Qué planes tiene? ¿Qué retos? ¿Qué objetivos se marca al frente de esa oficina de Iberia de la gestora?
Pues en primer lugar tenemos que dar a conocer la reputación y la marca que tenemos detrás, porque realmente DNB Asset Management es la gestora del mayor grupo bancario noruego y uno de los grupos líderes de los países nórdicos. Esa experiencia que nos ha dado actuar en esos países, obtener una reputación, podríamos decir, bastante relevante dentro de toda la gama de gestión activa que tenemos, pues es lo que hemos querido traer a España, a Portugal, y queremos que los clientes nos conozcan por nuestra gestión activa, por nuestro saber hacer, por nuestra sostenibilidad, por nuestros planes de futuro y sobre todo por esa visión largoplacista que creemos puede encajar bastante bien con el cliente nacional.
Para ello, para darse a conocer más fácilmente, es por lo que han dado ese paso, ¿no? Entiendo, de abrir esa oficina en Madrid, estar basados directamente aquí en el mercado ibérico sin intermediarios, ¿no?
Claro, exactamente. El negocio como funciona dentro del mundo de la gestión o de la distribución, podríamos decir, internacional, es abrir una oficina local que te permita contactar con los profesionales del sector financiero, los cuales tienen que dar un asesoramiento o tienen que gestionar sus carteras de fondos de inversión, etcétera, etcétera, para esos clientes que al final necesitan pues este apoyo, este soporte. Entonces nosotros lo que nos dirigimos es a las entidades y a los profesionales que actúan en el mercado nacional para ofrecerle la experiencia que tenemos detrás, nuestra forma y nuestro saber hacer, que creemos puede aportar algo bastante diferenciador con lo que actualmente hay en el mercado.
Vamos a hablar de ese saber hacer y de lo que les hace diferentes, ¿no? ¿Qué diría que define a la gestora? ¿Cuáles son las señas de identidad, la filosofía con la que trabajan?
En primer lugar, es una gestora de un país nórdico. Creemos que la visión que hay en los países nórdicos es entender el mundo desde un punto de vista de que la sostenibilidad, aparte de ser bueno para el planeta, tiene un sentido económico. En segundo lugar, diría que la tipología de cliente mayoritario que tenemos en esos países es muy parecida a la del cliente español. Gente que le gusta, pues, entender las inversiones, dormir tranquilo, saber que tiene unas inversiones que son transparentes, que son unas inversiones que tienen un sentido económico detrás, que tienen unos argumentos. Y eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir, que sabemos hacer y que creemos que tiene, que puede aportar bastante valor añadido en el mercado actual.
Al ser una gestora nórdica, presuponemos que esa relación con la sostenibilidad, con la parte ESG, es una relación intensa.
Exacto, pero lo primero que me gustaría decir es que la sostenibilidad no es ni ética ni filantropía, tiene sentido económico. Al final todo el tema de la sostenibilidad, bien entendido,
se está poniendo bastante en duda últimamente.
Por supuesto.
En algunos lugares.
Y lo mejor que se puede hacer es en poner en duda o cuestionar en ese sentido un poco el sentido económico de algunas inversiones. Pero si tenemos en cuenta simplemente los argumentos financieros de, al final, por ejemplo, en renta variable, ¿en qué consiste la mayor parte de las inversiones? En ser capaces de descontar los flujos de caja, de traerlos al presente para tener una valoración lo más ajustada o lo más certera posible de tus inversiones. Esos flujos de caja los sueles traer al presente descontados por una prima de riesgo. Si metes los factores financieros y los extrafinancieros como los sostenibles, esa prima de riesgo es inferior y tú vas a tener mayor certidumbre a la hora de poder valorar tus empresas. Entonces, creemos que la sostenibilidad, bien entendida en ese sentido, puede aportar una información extrafinanciera que te ayuda a tener unas valoraciones más objetivas y poder acertar a la hora de invertir.
No están notando, en todo caso, por parte de los clientes, por parte de los inversores, que se empieza este tema de la sostenibilidad a tener menos en cuenta.
Bueno, al
final, ¿o aquí en Europa esto no está ocurriendo?
Bueno, al final es que, como decía anteriormente, al no tratarse ni de ética ni de filantropía, sino más bien el sector financiero tiene que tener un sentido económico, es normal que de primeras puedas pensar que es una barrera adicional, una limitación adicional a tus inversiones. Y es ahí donde nosotros, si está conceptualmente bien diseñado, es donde creemos que nosotros aporta esa información extra que comentaba anteriormente. Es verdad que un inversor a día de hoy pues puede ver la sostenibilidad, las noticias, el ruido, las tendencias climáticas, etcétera, etcétera, como algo o negativo o que te limita ese universo de inversión. Y tiene razón para ello. Tiene mucho sentido que puedan pensarlo, pero al mismo tiempo yo me gustaría hacer la reflexión de, ¿y si precisamente estos factores de sostenibilidad, ya no solo desde el punto de vista económico, sino anticiparte un poco, entender mejor las regulaciones cambiantes, las tendencias de mercado, que al final los seres humanos pues a veces se influyen bastante por las tendencias, si te permite capitalizar, anticiparte esas tendencias, a esos movimientos regulatorios y entender que al final la sostenibilidad puede entenderse como eficiencia en costes desde el punto de vista energético, etcétera, etcétera, pues se puede ver que tiene un valor añadido adicional a las inversiones. Al final, ¿nosotros qué preferimos? ¿Invertir en una empresa que puede contaminar mucho y que consume una barbaridad de recursos energéticos o en una que es energéticamente eficiente, que ahorra costes y que, por lo tanto, sería buena para el planeta? Pues quizá el segundo caso tendría un sentido interesante.
En esta fotografía que estamos haciendo, de conocer un poco más en detalle la gestora, para hacernos una idea del tamaño, ¿cuál es el volumen de patrimonio más o menos que gestionan a día de hoy?
En la gestora, entendiéndolo como ella, podríamos decir, como nuestra entidad dentro de los países nórdicos, estamos en torno a los 100.000 millones de euros. Esto gestionado en torno a 100 fondos más 400 mandatos institucionales. Por lo tanto, tenemos un volumen, creemos, bastante significativo, que nos puede pues generar bastantes sinergias a la hora de ofrecer soluciones de inversión en el mercado nacional.
Estamos hablando de una especialización en activos nórdicos. ¿Qué aporta a una cartera diversificada exposición a este tipo de activos.
Los activos nórdicos son muy interesantes en renta fija y en renta variable. En renta variable podríamos decir, sobre todo las empresas de mediana y pequeña capitalización, supone tener una exposición a unos mercados locales bastante sanos, con un crecimiento muy robusto, especialmente el caso, por ejemplo, de Suecia, que es un caso, podríamos decir, un poco diferente a lo que estamos viendo en el ciclo económico europeo. Te puede aportar invertir en empresas con un grado de digitalización muy alto y, al final, invertir bastante en industriales, en tecnología, que quizá, en el entorno actual, puede aportar una diversificación sectorial a los índices tradicionales europeos. En renta fija, significaría invertir en empresas locales que suelen tener una duración, una sensibilidad a los tipos de interés más bajas de lo normal, si entendemos la normalidad como sería el mercado europeo en general, con un yield o muy interesante, unos cupones muy interesantes una vez están cubiertos euro y encima en unos niveles de diferenciales que no se encuentran a día de hoy precisamente en la Europa continental. Por lo tanto, desde el punto de vista de la renta variable, un mercado pues un poco diferente de small y mid caps a lo que sería la Europa continental, y desde el punto de vista de la renta fija, pues algo con menos sensibilidad a los tipos de interés y que encima pues da esas yield tan atractivas.
Bueno, llevamos en menos de mes y medio de este ejercicio 2025. Ahora hablamos de lo que esperan del mercado este año, de los diferentes activos. En el caso de los activos nórdicos, venimos de un último ejercicio 2024 que ¿cómo se han comportado?
Los activos nórdicos, al final, como decía, dependiendo, porque son varios, podemos hablar de las empresas de gran capitalización, las de pequeña capitalización, podemos hablar de mercados locales, pero yo en general me quedaría con, en renta fija, pues menos volatilidad que los índices tradicionales europeos, con una rentabilidad de riesgo, pues creemos bastante atractiva. En renta variable, lo que estaríamos hablando, si es las de pequeña capitalización tienen más volatilidad que los índices tradicionales, pero sí que siguen generando unas oportunidades, un exceso de rentabilidad en relativo, en el medio y largo plazo, porque yo prefiero centrarme siempre en los horizontes de inversión de 3-5 años, que al final es lo que siempre decimos que se presupone maximiza la probabilidad de obtener una rentabilidad positiva. Pues un exceso de rentabilidad bastante atractivo en comparación a los índices y sobre todo en comparación a los índices europeos.
Nos hablaba de 100 fondos, tengo anotado, más ¿de renta variable o más de renta fija?
Bueno, depende. En la parte de renta fija, por ejemplo, estamos en unos volúmenes que sería en torno a los 40.000 millones, pero yo me quedaría sobre todo en qué somos nosotros quizá más interesantes para un mercado local, si me permites cambiarlo hacia ahí. Pues diría que en la gestión de renta variable, sobre todo de temáticos. Tenemos unos fondos temáticos, unas estrategias temáticas que creemos que pueden aportar bastante valor añadido al cliente nacional. Y en renta fija diría, pues renta fija sesgada sobre todo a los países nórdicos. Más bien, renta fija de esos países por el efecto diversificador que tiene sobre la renta fija tradicional europea.
En renta variable, fondos temáticos, ¿especializados en qué? Denos algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, algo que está muy en boca de todos a día de hoy, tecnología. Tenemos un fondo con unos resultados, bueno, una estrategia con unos resultados consistentemente atractivos, lanzado en el 2007. Tenemos también una estrategia de disrupción que invierte en empresas disruptoras para el entorno actual, que también sería pues algo muy atractivo para el cliente, bueno, algo muy atractivo desde el punto de vista de la gestión. Creemos que también es interesante en ese sentido pues el sector sanitario. Tenemos un fondo de healthcare. En caso de que vuelva la tendencia climática, pues tenemos una estrategia que se llama Renewable Energy Fund. Y luego en renta fija, sobre todo, pues nos centramos en high yield y en investment grade nórdico. Pero bueno, dicho esto, al final nosotros siempre decimos, tenemos esas temáticas, pero lógicamente los profesionales financieros, de acuerdo al nivel de volatilidad, de riesgo, de aversión que quieren asumir los clientes, son los mejores para poder, lógicamente, redirigirles hacia el tipo de estrategia que sea más oportuna.
Bueno, centrándonos un poquito en la parte de bolsa, en la parte de renta variable, y para conocerles un poquito más, ¿cuál es la aproximación que hace una gestora como esta, que hacen los gestores de los diferentes fondos, aproximación al mercado para seleccionar esas compañías, para nutrir los fondos?
Pues en nuestra estrategia estrella, si entendemos como ello pues el histórico y el volumen que sería la de tecnología, sabemos que el mercado tecnológico es un mercado más sesgado a lo que sería puro crecimiento. puro growth, como dicen los gestores. Nosotros, al tener en cuenta, aparte del crecimiento de beneficios, meter dentro de lo que sería la coctelera del análisis el tema de las valoraciones, nos diferenciamos en que en el mercado, pues quizá tenemos dentro de este sesgo de crecimiento, somos quizá un poco más value, un poco más valor, nos importan mucho las valoraciones de las empresas. Al mismo tiempo, también nos salimos simplemente de estar solo en tecnología y metemos media y telecomunicaciones. ¿Qué conseguimos con eso? Dotar de una estabilidad al fondo, bueno, a la estrategia, bastante significativa para que en periodos de correcciones de las bolsas, pues históricamente hasta ahora se ha comportado de una manera pues superior a los índices de referencia cuando las cosas vienen mal dadas hasta ahora, lógicamente. Entonces, creemos que ese sesgo diferencial de una estrategia, podríamos decir, insignia como de tecnología, nos hace un poco diferentes a quizá algunas otras estrategias que hay en el mercado.
Estamos hablando de fondos globales, ¿no? Sí. Todo el rato. O sea, no solo se fijan en ese caladero europeo, ¿no?
No, exacto. Nuestros fondos europeos serían, como bien hablamos, de renta variable y renta fija nórdica. Las estrategias temáticas sí que es cierto que suelen tener un sesgo global, porque lógicamente hacer un fondo de renovables, un fondo de tecnológico solo europeo sería bastante complicado. Pero sí es cierto que dentro de que tenga ese sesgo global, por ejemplo, nuestra estrategia de tecnología 55% de Estados Unidos, si le metemos un componente quizá ligeramente superior a algún país nórdico, como por ejemplo en Suecia, donde tenemos un amplio conocimiento de las empresas locales versus lo que sería otros fondos de o otras estrategias de la competencia. Pero sí, es cierto, los temáticos suelen tener un sesgo global, salvo que vayamos a alguno en concreto a países emergentes.
En la parte de renta variable, suelen preguntarle, suele generar interés aquí entre los clientes nacionales, entre los clientes españoles, estos fondos más específicos centrados en mercados nórdicos, más que los temáticos que nos comenta.
Bueno, al final es verdad que la mayoría de las inversiones, lo que estamos viendo nosotros, los movimientos suelen ir hacia fondos pues o más globales o más por regiones o algunas temáticas ampliamente conocidas en el mercado como tecnología o, por ejemplo, temáticas climáticas en el pasado. Estamos en el proceso de tratar de explicar los beneficios de ir hacia los mercados nórdicos y, bueno, creemos que la gente, creo que está teniendo buena acogida, que la gente nos está escuchando, pero es verdad que a día de hoy los flujos hacia esas regiones todavía pues no son tan grandes como en las temáticas más generalistas.
En sus objetivos, el perfil de cliente al que quieren acercarse aquí en el mercado español, ¿es un cliente minorista, es un cliente más institucional? ¿Qué es lo que se plantea?
Nosotros vamos a las entidades, nuestros clientes son profesionales del sector financiero que luego ellos son los que tienen que decidir un poco hacia nuestros productos, hacia qué tipo de cliente le puede encajar más. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos, lógicamente, a las necesidades que nos digan esos profesionales, pero ellos son siempre nuestros interlocutores. Por lo tanto, vamos con nuestra gama de fondos, vamos con nuestra oferta, vamos con lo que nosotros creemos que tiene sentido para el entorno económico actual, y es cierto que nos encontramos respuestas bastante diferentes en función de la tipología de clientes que tengan debajo.
Entorno económico actual, hablemos un poquito de la visión que tiene la gestora en este momento, que estamos pues arrancando, iniciando este ejercicio 2025 después de un 2024, aunque en general se ha dado la circunstancia de que ha sido bueno tanto para la renta variable como para la renta fija. ¿Son igual de optimistas con este ejercicio 2025?
A mí una cosa que me encanta en el sentido de DNB Asset Management es que independientemente de que tengamos compañeros dentro del banco haciendo la parte de estrategia o análisis, no tenemos una visión unificada que vaya a sesgar toda la visión de nuestros productos de inversión. Es decir, lo que tratamos es de tener equipos independientes con su propia visión de mercado, en ese sentido, con su expertise dentro de cada uno de los fondos, y entonces cada uno de los equipos gestores pueden tener una visión diferente a lo que sería otro equipo. ¿Qué conseguimos con esto? No, entre comillas, contaminar todos los productos por una visión que puede ser o acertada o errónea en un momento determinado. Si cogemos los principales gestores, pues lógicamente el sector tecnológico, nuestros gestores lo ven interesante en el entorno actual, creen que los crecimientos siguen estando bastante robustos, de ahí todo el tema del mercado. Si miramos los datos recientes, los BPA de las compañías americanas están saliendo bastante positivos, superando las expectativas. Entonces, bueno, parece que todavía hay argumentos o ellos encuentran todavía que las valoraciones pueden tener sentido en el entorno actual corriendo. Si vamos a Europa, pues yo hablaría de que nuestros gestores de la estrategia nórdica de small caps ven beneficio precisamente allí porque están descorrelacionadas del ciclo económico del resto de Europa. Entonces, las economías nórdicas, nuestros gestores consideran allí ellos que están, entre comillas, en un nivel o desligados del ciclo europeo desde el punto de vista que el viento de cola en países como Suecia o Noruega, por los datos macroeconómicos, pues son bastante positivos para precisamente esas empresas locales. Con esto no te estoy dando una visión global, te estoy dando ideas más concretas, pero es que es como nosotros operamos.
¿Y en la parte de renta fija, visión para este año?
En la parte de renta fija nosotros estamos viendo, o los gestores de nuestros fondos de renta fija nórdica consideran que los niveles de spread que estamos teniendo en esas regiones son bastante más atractivos, de un diferencial de 100 puntos versus lo que sería los niveles de spread europeos. Todo eso con una yield pues consistentemente superior a la que ofrece el mercado europeo.
Pues con esto nos quedamos con esa visión de lo que están esperando para este ejercicio algunos de los gestores de los fondos estrella de esta gestora nórdica, Lorenzo González, responsable para Iberia de NB Asset Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos del programa y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Enseguida seguimos aquí en Mercado Abierto con Consultorio de Bolsa de la mano de David Galán de Bolsa General. Hasta ahora mismo.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los